buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Hoy tenemos por aquí a David Olivares de nuevo y vamos a hablar, como no, de salud mental, vamos a hablar de psicología enfocada en el deporte y en el caso concreto, por supuesto, en Kilómetros de Entrenamiento del running. Poca introducción hace falta para David, pero bueno, vamos a hacerla obviamente antes de empezar con el episodio. Pero sí que, bueno, comentarte que tienes varios episodios que ha venido por aquí, puedes buscarlo, si no recuerdo más el último es en torno al 90 aproximadamente, pero bueno, tienes varios episodios ya, este sería el cuarto episodio con David por aquí, y por eso hemos querido cambiar un poco la tónica que estábamos llevando hasta ahora, que era, o hablábamos muy centrados de estrategias psicológicas, estrategias mentales para carreras de larga distancia, o hablábamos en general de puntos que podemos mejorar y que nos van a ayudar a mejorar nuestro rendimiento en larga distancia, nuestras capacidades para correr, pero vamos a dar un cambio, como te he comentado, y ese cambio va a ser hacerlo del revés, en el sentido de, vale, yo salgo a correr, yo salgo, por ejemplo, de casa, me pongo las zapatillas, empiezo a correr, vuelvo a casa, y qué beneficios, para qué me está sirviendo todo eso a nivel mental, y beneficios en los que a lo mejor no me estoy fijando, no me estoy dando cuenta de todo lo que me está aportando correr, porque muchas veces cuando hablamos de los beneficios sobre la salud mental del ejercicio físico, siempre sale la palabra que te sonará endorfinas, a lo mejor sale por ahí también dopamina, pero no nos fijamos a veces en efectos que tiene incluso más profundos, más potentes, por supuesto no solo el running, no solo esta actividad, puede ser cualquier tipo de actividad física, de ejercicio físico pautado o no, de deporte organizado o no, entonces este es el punto que queremos darle hoy, que descubras cosas nuevas sobre las que puede estar afectando el running en tu caso cuando sales a correr y entrenas que no te habías dado cuenta hasta ahora. Y esto, como te comentaba hace unas semanas, se suma a una serie que hicimos con el otro de los Davides, el entrenador, compañero de Kilómetros de Entrenamiento, del grupo de entrenamiento, que queríamos también hablar y lo hicimos en el episodio 100. Hablamos de beneficios más allá de los que se perciben exclusivamente a nivel físico, de beneficios sobre nuestra salud física, por decirlo de esa manera, que hoy hablaremos de salud mental, pero queríamos ir más allá y dar beneficios que no se suelen percibir o no se suelen tener en cuenta a nivel físico o a nivel de salud física, y esto sería algo parecido, o hemos intentado hacer algo parecido, pero enfocado, como digo, en la salud mental. Y dicho esto, vamos a dar paso ya muy prontito a la entrevista con David Olivares, siempre comentándote que estamos muy muy agradecidos de que puedas valorar el podcast en la plataforma en la que estés escuchando. Siempre va a ser casi las cosas que más nos van a ayudar a seguir trabajando en esto, ya que el podcast se conozca bastante más. Y también decirte, como siempre, que tienes el enlace en la descripción del episodio para suscribirte al boletín de Kilómetros de Entrenamiento y estar al tanto de todo. Además, incluimos ahí algunas reflexiones, compartimos publicaciones de Instagram y novedades. Y luego también el enlace para poder reservar una llamada y ver si quieres comenzar con entrenamiento personal de running de forma online, pero como digo, una atención totalmente personalizada, un seguimiento completamente cercano y una atención completa para poder cumplir los objetivos que te propongas, ya sean llegar a correr una primera maratón, mejorar mucho en distancias largas, en distancias cortas, recuperarte de lesiones, todo lo que tenga que ver con correr, incluso empezar a correr, podemos ayudarte a hacerlo mejor y hacerlo de una manera más sostenible y en la que puedas estar disfrutando siempre y con el mínimo número de lesiones, realmente intentando evitarlas al máximo. Así que nada, así tienes toda la información y cualquier cosa, pues podemos estar en contacto por las vías principales. Vamos a ir con el episodio 104, cómo correr nos va a ayudar a nivel mental con David Olivares. Vamos a por ello. Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo en Kilómetros de Entrenamiento con David. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javier?
Bien, bien, bien. ¿Todo bien, no?
Muy bien. A tope. Sin parar de entrenar, sin parar de trabajar y así como debe ser.
Bueno, perfecto, perfecto. Aunque depende, ¿eh? Depende del momento. Hay que bajar
sí,
un poco
sí, ahí. No. Obviamente, también hay que echar el freno a veces, por supuesto. Pero ahora llevamos buenas semanas, sí.
Vale, bien, me alegro, me alegro. Pues hoy sí que tenemos un poco, bueno, un podcast algo quizás diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora, y es cierto que a raíz de kilómetros, de los últimos episodios de Kilómetros de Entrenamiento, de alguno de ellos, sí que también lo hemos estado enfocando desde la parte de los beneficios del entrenamiento de carrera, del running, a nivel físico que la gente quizás no puede tener tan en cuenta más allá de esos beneficios, ¿no? A nivel físico, pues hablando de la pérdida de grasa, cosas que a lo mejor son como más obvias, de la ganancia de masa muscular y todos esos beneficios, sino beneficios quizás más importantes para nuestra salud física. Pero claro, hoy estás por aquí porque hay varias patas de la salud, incluso no me atrevería a decir que son solo dos, porque yo creo que no lo son, ¿no? La mental y la física, pero al menos esa parte mental sí que quería contar contigo para este episodio. Así que gracias y vamos a comenzar con ello.
Perfecto, muy bien. Sí, al final es eso. Yo creo que también creo que es evidente, ¿no? Y aparte, cualquier persona, corredor o no, que nos esté escuchando, sabe que al final, incluso ahora mismo a nivel médico, los médicos no pueden prescribir ejercicio físico ya no solo para afrontamiento a nivel de sintomatología fisiológica de cualquier patología, sino también a nivel un poco de tratamiento, pues eso, emocional, cognitivo, ¿no? Entonces, creo que es evidente que el running en particular y el deporte en general pueden aportar beneficios psicológicos, pero hoy creo que voy a intentar, vamos entre los dos, a intentar hilar en alguno de los temas que a lo mejor son un poco más técnicos, entran más en profundidad y basado además un poco en una pequeña revisión científica, ¿no? De cuáles son algunos de los artículos que precisamente no nos hablan de que eso es así, de que hay ciertas mejoras a nivel psicológico por correr, por así decirlo, y creo que pueden salir cosas que igual sorprenden o pueden ser interesantes.
Esperemos que sí. Sí que también comentarlo por lo que nos queremos salir un poco quizás no de esos clichés, ¿no? Decir, oye, las endorfinas. Y es cierto que luego muchas personas, cuando se hace divulgación, ya sea a través de podcast, redes sociales, bueno, que al final casi sería lo mismo, al final casi. Muchas veces yo como entrenador, hace tiempo cometí el error de decir, es que eso de decir que la fruta por la noche no es ni mala ni buena, sino que es simplemente fruta, por ejemplo, ya lo sabe todo el mundo, pero luego te das cuenta de que no, ¿vale? O sea, muchas veces hay personas pues, que están en niveles anteriores a nivel de conocimiento sobre una temática en concreto, y sí que es verdad que igualmente a lo mejor hay muchas cosas que decimos, bueno, las endorfinas, no sé qué, pues ya se sabe, eso ya se sabe. Pues seguramente haya muchas personas que no lo sepan exactamente, sí que por ese lado también te agradecería que pudiera ser dentro de lo que se pueda, lo menos técnico, pero lo más riguroso posible, fíjate lo que te estoy
Lo voy a
pidiendo,
intentar. Vale.
¿vale? Pero sí que creo que podría decirse que a nivel de los beneficios del running, a nivel mental, nos vamos a salir un poco quizás de los clichés más típicos que se oyen y vamos a ir más allá del que el calzarse las zapatillas y salir, qué nos puede aportar más allá o para qué nos puede ayudar. O con qué nos puede ayudar a lidiar con algunas cosas no importantes de nuestra vida. Entonces,
Genial.
si quieres, ya te cedo totalmente el micrófono y si nos quieres hablar de algunos de los puntos, que en este caso el running no es verdad que el ejercicio físico, pero bueno, quizás más centrándonos en lo que más nos gusta, nos podría ayudar. ¿Nos puedes iluminar un poquito? ¿No le empezamos con algunos puntos?
Sí, mira, a pesar, pues eso, vamos a dejar a lo mejor para un poco más adelante algunos puntos que son, entre comillas, más novedosos, como digo, basados en revisión bibliográfica. Sí que es cierto que un poco por unirlo, ¿no?, con lo más conocido, ya no tanto por el tema como bien comentas de las endorfinas, sino también un poco a nivel de emociones, sí que creo que es interesante saber o empezar hablando de que, bueno, concretamente para estados emocionales negativos y específicamente para la patología que todo el mundo conoce, ¿no?, que es la depresión, los estudios nos están diciendo, ¿vale?, que realmente hay un gran beneficio de aplicar la práctica del deporte, incluso no necesariamente realmente en un nivel, digamos, demasiado, demasiado intenso, sino que una mínima práctica deportiva en lo que podríamos llamar una zona 2, una zona 3, como mucho, ¿vale? A nivel de pulsaciones, para aquellos que estéis familiarizados un poco con este tipo de entrenamientos, realmente puede ser beneficioso. En todos los ejemplos que vamos a poner hoy, realmente entre los dos, entre Javier y yo, ¿vale? Sí que comentar que han sido estudios, ¿no?, que he seleccionado por algún dato, alguna información que me ha resultado llamativa o creo que era importante sacar en este episodio, ¿vale? Concretamente, ¿no?, en este tema, en cuanto al afrontamiento de la depresión y cómo nos puede ayudar, ¿no?, el running o el deporte, digamos, individual a afrontarlo, quería sacar, ¿no? Del bolsillo un artículo, en este caso, que es de una universidad colombiana, un artículo científico, ¿vale? De todas formas, todos los artículos, cuando acabemos, ¿no?, el podcast, ya os comentará Javier, vais a poder revisarlos para tener toda la información. Pero bueno, en este
Sí.
artículo científico de una universidad, en este caso colombiana, ¿vale? De nada, del año, de hace un par de años justamente, se aplicó un programa de intervención individualizado de deporte que no solo contenía, eso sí que hay que decirlo, sesiones de running, sino también de stretching, de HIIT,
Vale.
de distintas disciplinas, digamos, que se pueden practicar también de manera individualizada. Y se aplicó a un grupo de estudiantes, y aquí viene un poco la puntilla, ¿no? La novedad, que no practicaban deporte. Porque al final todo el mundo, como
Vale.
decíamos, conoce un poco los beneficios del deporte, pero la gente que vendemos, ¿no?, un poco de todos esos beneficios, son la gente que lo practicamos. Pero ya
Claro.
aquellos que no realmente no tienen una práctica. Puede suponer, digamos, un choque demasiado intenso el pasar, ¿no?, de no hacer nada de deporte a que una de las prescripciones médicas sea esa. Y bueno, se hizo el típico estudio, aunque la muestra no es demasiado, demasiado extensa, así que quería puntualizar que se hizo este estudio con el inventario de presión de Beck, que todos los compis psicólogos o psicólogas que me estén escuchando sabéis que es uno de los cuestionarios archiconocido y muy aplicado. Yo lo aplico mucho en mis sesiones
Es
de
un
consulta.
cuestionario para, digamos, detectar, en cierto modo, signos de depresión,
Sí,
entiendo.
de hecho es bastante, se utiliza también, Javier, a nivel un poco de screening, ¿vale? El inventario de
Vale.
presión de Beck, en el sentido de, pues, detectar. Aparte, a mí, por ejemplo, cuando lo trabajo en terapia, ese cuestionario me gusta analizar ítem por ítem porque aporta muchísima información. Y aquí lo que se vio realmente es que, bueno, algunas conclusiones que pueden ser interesantes es que sí que se reducían digamos, en el pre y en el post. Cualquier investigación científica que se realiza, para los que no estéis familiarizados un poco con esta terminología, cualquier investigación científica que se realiza desde una perspectiva estadística, pues con una serie de hipótesis y una muestra suficientemente representativa, se aplica un cuestionario, después hay un programa de intervención, en este caso de intervención física, que además era bastante intenso, creo que eran sesiones de 40 minutos durante 2 meses, que es realmente es un plazo de tiempo cortito, y ya hubieron, digamos, resultados interesantes en el sentido de que sí que se presentaba, a nivel de significación estadística, una reducción en esos niveles de depresión, ¿no? Y además, ya no solamente, por eso decía también lo de analizar ítem por ítem, no solamente a nivel global parecían reducirse esa sintomatología o ese tipo de pensamientos y emociones negativas, sino que también aumentó la motivación que tenían las personas para mejorar, para trabajar en su autoestima y en la imagen que ellos mismos proyectan, ¿no? Y eso, pues, al final creo que va bastante hilado con mejorar la calidad de vida. Y, como digo, creo que puede ser un buen inicio en este caso de presentaros que realmente, incluso a un nivel de un corto plazo de tiempo, como pueden ser 2 meses, la aplicación sistemática de un programa de entrenamiento mejora los síntomas de la depresión. Podemos llegar incluso a esa conclusión
Conclusión.
con ello. Y cualquiera que haya vivido un proceso, digamos, difícil, traumático, realmente tiene que saber que, adicionalmente a la terapia, ¿vale?, puede ser una herramienta más que puede estar y puede aportar mucho en la fase, ¿no?, de crecimiento personal.
Vale, y en este sentido sí que me surgen varias preguntas, ¿vale? Para ponerte ahí, bueno, lo primero que estaba buscando una noticia, también tú trabajando día a día con personas, ¿no? En clínica y bueno, sí, con personas
Y online también.
con tu profesión en online, como psicólogo, yo sí que había visto una noticia hace tiempo que el aumento del consumo de antidepresivos ha crecido bastante, sobre todo en las últimas, si tiramos atrás en décadas, en las últimas 2 décadas, porque mucha gente hablaba del tema de la pandemia. Pero no se ha visto por ahora, dicen, tan incrementado como si cogemos los datos, por ejemplo, desde 1994 hasta
Exacto.
actualmente. Y de hecho tengo aquí una noticia que pone que han aumentado, al menos en España, hay otros países que también el aumento es bastante alucinante, un 250%. Y la pregunta, independientemente de que este dato de los 150%, es que yo no me fío mucho, ¿vale? De que sea totalmente real y todo sea verdad.
Demasiado, ¿no? Demasiado específico.
Claro. Bueno, pero contando con que sí que es cierto que ha habido un aumento del consumo de antidepresivos a nivel usuario, podríamos decir, mi pregunta va más por, vale, una persona que tiene diagnosticada o tiene signos depresivos, seguramente se encuentre con una gran barrera para hacer actividad física, ¿no? Me refiero, siempre el típico ejemplo, es mucho más fácil tomar pastillas que ponerte salir a la calle, ponerte las zapatillas, lo que sea. Entiendo que dependiendo de los signos que tenga, de dónde venga esa posible depresión y todo, va a haber muchísimas maneras de tener, intentar que esa persona realice ese ejercicio, pero habría algunas consideraciones a tener en cuenta, porque sí que es muy fácil, tienes una persona a lo mejor en la familia que está deprimido y es como, pero tienes que salir, pero no sé qué, tal, y luego dices, a lo mejor esa no es la manera de hacerlo.
Exacto. De hecho, está interesante, ¿no? Y intentar dar una visión un poco, no demasiado técnica, pero sí, vale. No tanto quizás la evidencia, pero bueno, la evidencia también bibliográfica sí, pero basado también en la práctica de cómo creo que todos los psicólogos, no solamente yo, sino todos los psicólogos que trabajamos de la perspectiva científica cognitivo-conductual, que es la mayoritaria aquí, por suerte, en este país, vale. Se tiene que afrontar esto, ¿no? Al final, por puntualizar también esto que comentabas de la pandemia, y aquí hablo de mi propia sensación subjetiva, ¿vale? A mí la sensación que me da, sobre todo trabajando pues con bastantes pacientes que tengo pues de 40, 50, incluso 60 años, es que creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto algo que ya estaba ahí. Es decir, como que, no sé si llamarlo visibilidad o de esa problemática de todo lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión, la pandemia lo que ha hecho es que se le ponga el foco que necesitaba y que antes quizá no tenía, ¿no?
Vale.
Pero bueno, por eso, que parece que solamente que la pandemia ha sido justificación para todo, y estoy de acuerdo con esa noticia que comentas. Entonces, ya esto ya venía de largo, venía de hace mucho tiempo y de pues décadas en las que no se le ha dado la promoción a la salud mental, que ahora se le intenta dar, que no es que se esté
vale. Sí, a nivel a lo mejor educativo, o sea que no se ha tenido muy en cuenta, ¿no? Y por eso a lo mejor efectivamente los datos nos hablan de décadas atrás.
Eso es. Luego, también es cierto, aquí, como tú bien comentas, modelos explicativos o digamos, de generación de la depresión hay muchos y hay que hilar muy fino y caso por caso de qué es lo que está un poco provocando toda esa sintomatología, en qué magnitud, en qué nivel, si hay procesos de duelo, si hay procesos que se llevan arrastrando años o si es algo más específicamente de un contexto, una situación más acotada en el tiempo. Pero es verdad que, por lo que comentas, ¿no? De que, claro, tienes depresión al deporte, eso realmente tampoco funciona realmente así. Claro. Aunque, como hemos dicho, aunque la aplicación de algo muy sistemático y muy pautado vaya a funcionar y eso sea, vamos, más que evidente, y como digo, ya no solamente este estudio al que he hecho referencia, sino también hay una amplia bibliografía durante décadas sobre ello. Cuando una persona está en un proceso depresivo, también hay una desmotivación bastante grande, es decir, de la propia falta de ganas de iniciar cualquier conducta. Normalmente depresión, apatía, falta de iniciativa, vale, van de la mano, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que nos encontramos los psicólogos, y esto ahí viene un poco la parte más práctica, es que, claro, la persona no tiene ninguna motivación al cambio. Es decir, hay de todo, ¿eh? Pero en muchas ocasiones se está esperando a que lleguen las ganas, ¿vale? Para empezar a hacer ese deporte u otros cambios que puedan venir, digamos, o que puedan ser beneficiosos para salir de esa depresión, ¿no? Como el tema de habilidades de comunicación, afrontamiento de determinadas cuestiones en la familia, etcétera, ¿no? Normalmente la depresión suele ser tan, tan profunda, o cuando la depresión es realmente, digamos, pongámosle la terrible etiqueta de grave,
vale,
provoca una falta de ganas bastante bestial. Entonces yo, de hecho, en terapia siempre utilizo, seguro que sea un paciente mío, me oye, realmente sabrá que es así, utilizo siempre la etiqueta o el término de trampa de la motivación. No podemos esperar a que la motivación aparezca para iniciar un cambio. De hecho, vale, tiene que ser las personas que están realmente en un cuadro clínico depresivo, tiene que haber una estrategia por parte de su terapeuta de aproximaciones, de que poco a poco realmente vayamos introduciendo de manera muy progresiva, muy pautada, muy pequeña, pequeños cambios en la rutina de esa persona que puedan ser suficientemente bien acogidos, pero que sumados en el tiempo supongan un cambio. Porque al final no podemos, a pesar de este ejemplo que he puesto, no podemos realmente cambiar o no podemos esperar realmente que los cambios vengan de golpe, pero es que además los cambios mejor que no vengan de golpe porque todos aquellos cambios que vienen de manera muy brusca realmente pueden no ser bien interiorizados en nuestro repertorio conductual, ¿no? En
Para
toda
que sea sostenible en el tiempo,
la...
dice.
Exacto. Entonces, es cierto que esto llevado un poco hilado con, lo, con esta investigación y este beneficio para la depresión u otros. Estamos hablando de depresión, pero esto puede ser simplemente también por malas épocas que tengamos, una pérdida que hayamos tenido, incluso llegado al running, ¿no? Pues un objetivo que tuviéramos en mente y que lo hubiéramos peleado muchísimo y que realmente no lo hayamos conseguido. Pues luego realmente cambiar. Normalmente hay que normalizar, ¿vale? Que no vas a tener ganas, sino que las ganas van a venir después, una vez que se inicia la
Vale.
conducta. Y aquí es donde entra todo esto que he explicado, es realmente una de las, digamos, dinámicas que utilizamos los psicólogos para trabajar la depresión, que es lo que se llama la activación conductual. Empezamos a sentirnos mejor cuando nos movemos. Yo siempre digo también que el
Vale.
ser humano está hecho para moverse y por eso hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Entonces, una vez que poco a poco la persona va cogiendo hábitos conductuales y hay un mayor nivel de activación fisiológica, también se acaban calmando poco a poco también determinada sintomatología física. No sé si he intentado dar
Sí, o sea.
un barrido rápido a algo que realmente es muy complejo, ¿eh?
Claro, exacto. Por eso yo te lanzaba un poco la pregunta con bastante precaución. Pero igualmente, creo que sí, y sobre todo lo voy a explicar yo de una manera muy, muy simple, por si, para ver
Yo
si.
me suelo enredar más bamba en la profesión, Javier.
No, claro, o sea, tú es que eres el que se tiene que enredar, pero yo, al menos para simplificarlo y asumir que creo que yo lo he entendido, y si se lo trasladamos así a los oyentes. Es sobre todo que muchas veces en ese punto en el que se encuentra una persona con depresión, digamos, diagnosticada, es muy difícil que tenga esa motivación, o sea, que realmente tenga ese punto para empezar por sí mismo, digamos, y que a lo mejor hay que ir poniendo diferentes puentes, que a medida que se van cumpliendo esos hitos, esa persona ya se va a ser más fácil que tenga, que aparezca esa motivación, ¿no? Es más o menos un poco lo que has comentado.
Eso, sí.
Vale.
Sería un mejor resumen, pero por eso, que cuidado con tener, ya tenemos bastante, por así decirlo, con tener síntomas de tristeza, de frustración,
Sí.
o para encima tener la presión de tener que hacer algo rápido ya y que me tenga que funcionar. Simplemente que sepamos que esto funciona y que obviamente tiene que haber una guía, una ayuda externa que te diga cómo poder interiorizarlo en tu día a día específico y en tus rutinas y en tu conciliación y en tu forma de ser y estas cosas.
Claro, o sea, yo lo decía sobre todo por eso, porque es muy fácil decirle a la persona que tiene esa sintomatología, venga, pero hay que hacer algo. Y es como, vale, es que tú estás aquí arriba. O sea, tú el que dice, venga, que hay que hacer algo, a lo mejor es una persona que hace deporte, que sale todos los días, que está en un momento en el que, entre comillas, digamos, está bien. Y entonces desde ahí es como muy fácil, vea, pero espabila, pero es que lo que hay que hacer es levantarse del sofá, ¿no? Entonces es como, bueno, cuidado con cómo entramos, ¿no? Y cómo, sobre todo cuando efectivamente la principal recomendación, si estamos pasando por un proceso de eso, es tener un acompañamiento terapéutico, o sea, con un terapeuta, o sea, por supuesto que no sea el familiar de turno el que te está encima castigando a la persona. Lo digo porque creo que es algo que puede ser común.
Totalmente.
Venga, hay que levantarse y hacerlo ya y no sé qué, es que no haces nada y tal. Y es como, bueno, es que así creo que así no,
Así no.
normalmente no va a funcionar, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y luego además yo estaba aquí, ¿no? Anotando y pensando, y esto igual va un poco en contra de vamos a tirar piedras a nuestro propio tejado, pero es verdad que actividades, por eso también he dado ese matiz, ¿no? De eso que me ha gustado de ese estudio en específico, porque cuidado, por ejemplo, con que el running sea la primera opción para todo el mundo. El running
Vale.
muchas veces puede ser todo el mundo que quiere iniciarse, ¿no? En el deporte como medio de ayuda, por ejemplo, para, digamos, para superar un proceso emocional. Al final, correr es un deporte de resistencia, es un deporte duro, para el que realmente se tienen que dar muchas formas de adaptación para poder llegar a disfrutarlo y que pase una temporada bastante larga para ello. El o la que se quiera iniciar en el deporte del running concretamente, para que eso le ayude a su... digamos, a su sintomatología, tiene que saber que, igual que hablábamos de un acompañamiento terapéutico, también tiene que haber un acompañamiento fundamental, como puede ser el de este caso de Javier, de un entrenador que te paute tus sesiones de iniciales de caco, de caminar y correr, de que todo sea realmente progresivo, porque como te lances, es verdad que es un deporte muy accesible inicialmente para calzarte unas zapatillas y salir al parque que tengas en tu ciudad, pero puede ser también un poco chocante o contraproducente para aquellos que nunca lo hayan practicado y que de golpe pues tengan digamos, se encuentren con un deporte que les va a generar mucha tensión, mucha agitación, hiperventilación y todas estas cosas, ¿no? Es un deporte duro. Vale. Entonces, si evidentemente va a ser el running, digamos, tu deporte de elección, cosa a lo que te animo, tómalo con calma y siempre acompañado de una buena estrategia profesional.
Vale, 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 perfecto. Y entonces, saliendo quizás ya de un tema más triste, ¿no? Que es así.
Sí, un poco.
Vamos a ir entrando en otros puntos y aquí teníamos más o menos que queríamos hablar de esta palabra que quizás se podría decir que está más de moda últimamente, ¿no? Que es la resiliencia y cómo puede ayudarnos el deporte. En este sentido, ¿qué nos puedes decir?
Para aquellos que no conozcan la resiliencia, además este término lo he puesto específicamente y a propósito, por así decirlo, porque fue también una de las primeras charlas, ¿no? Unas primeras actividades que realicé con Javier, ya salió este tema y creo que salieron cosas interesantes y lo quería retomar un poco en algo que además, como aunque decíamos antes, aunque no es excusa para todo, creo que pues ha venido muy bien este proceso para conocer el término, que es la pandemia y la resiliencia, ¿no? Para aquellos que no conozcan lo que es la resiliencia, es aquella habilidad que todos los seres humanos tenemos implícita, interna, de realmente superar una serie de procesos que de entrada parecía que nos iban a hacer caer en lo más profundo y de los que no íbamos a salir. Ya no solamente habla el concepto de resiliencia de esa superación, sino también del desarrollo de competencias, del desarrollo de nuevas habilidades que quizá, ¿vale?, no sabíamos que estaban ahí en nuestro cerebro, ¿no?, en nuestro córtex, y que por la propia situación y por vernos forzados a afrontar determinadas cosas, acabamos teniendo que desarrollar, y eso pues acaba siendo, digamos, dentro de todo nuestro ciclo vital, algo muy positivo, porque la persona que es resiliente al final tiene mucha más capacidad de afrontamiento de un montón de situaciones. Uh-huh. Y creo que es una variable lo suficientemente importante también en el tema del deporte, porque bueno, realmente para correr un 10K, una media maratón, una maratón, aquellos que estéis más familiarizados con el asfalto, o un ultra o un trail, aquellos que seáis más de este tipo de disciplinas, hay que ser resiliente, porque al final aparecen en cualquier competición, por muy bien que nos vaya, aparecen momentos en los que tenemos que desarrollar mucha, mucha capacidad de tirar del carro y de afrontar cosas, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer también aquí en este caso referencia a un artículo de la Universidad de La Habana. En este caso nos movemos un poco, no salimos de Latinoamérica, pero bueno, nos movemos un poco a la Universidad de Ciencias de Cultura Física y Deporte de Manuel Fajardo, y había seleccionado este estudio, me pareció interesante en cuanto al concepto de la resiliencia, porque llega a conclusiones que son chulas, teniendo en cuenta tanto un estudio de caso de una atleta completamente de corredora de 800 metros ya retirada, como de un equipo, ¿vale?, de deportistas un poco más noveles, combinando lo que es un estudio de caso en sí, que es el caso del atleta, con un estudio más metodológico, más estadístico, de realmente qué capacidad de resiliencia o qué factores de resiliencia o asociados a la resiliencia desarrollan este tipo de atletas, ¿no? Entonces, algunas conclusiones interesantes que ahora, por supuesto, además elaboraremos un poco más, es que las personas, ¿no?, los atletas que, o sea, las personas que practican deporte, a la hora un poco de evaluar qué capacidad de resiliencia o no tienen, tienen mucho más en cuenta la interacción entre aquellas competencias o aquellas habilidades que son más internas y aquellas también, o valorando también aquellas que vienen un poco del exterior, como puede ser del ambiente familiar, social y cultural. Vale. Esto me parece interesante porque al final, cuidado también con esa presión emocional de tener que ser nosotros solos contra el mundo los que tiremos del carro. Es decir, la resiliencia también incluye un poco factores, pues eso, del contexto en el que te mueves y realmente saber utilizar bien esos recursos, esas personas que te están prestando apoyo y ese apoyo social, ¿no? Entonces, la otra conclusión interesante de este estudio es que toda la experiencia que vamos acumulando los deportistas durante años nos va generando una serie de factores protectores ante posibles traumas o posibles cuestiones que pueden ser muy complejas dentro de nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues yo creo que la conclusión habla por sí sola, ¿no? Al final, si vamos acumulando experiencia de años en cualquier disciplina deportiva, pues eso nos va a ayudar un poco a ser más fuertes o más resilientes concretamente para todo lo que nos pueda devenir, ¿vale? En el futuro. Y luego, una última conclusión que también creo que merece la pena, ¿no?, mencionar, es que los deportistas, ¿no?, las personas que practican deporte, cuando tienen que afrontar un problema, realmente no se dejan llevar por una estrategia de evitación. Esto las personas que hayan ido o que estén en procesos terapéuticos o los compañeros psicólogos estarán más habituados a este término, pero voy a explicar lo que es. Y es que cuando aparece un problema, algo que tenemos que resolver, puede haber un modo de afrontamiento que sea evitar el problema. Es decir, vale, no me oriento al mismo, no llego a resolverlo, no llego a hacer un proceso, ¿no?, de toma de decisiones, de resolución de problemas. Y ese estilo, pues, puede ser un estilo más de afrontamiento de la vida, pero no es el que normalmente cogen los deportistas, sino que los deportistas tienen, a nivel estadístico, como decía, un nivel más alto, ¿no?, de un estilo de afrontamiento centrado en la tarea. Es decir, cuando hablo de tarea hablo del problema, de la situación, ¿no?, y también un poco intentando moverlo a las propias emociones, en el sentido de que si lo que me está provocando, digamos, cierto malestar son las emociones negativas, intentar que haya una gestión emocional ahí detrás, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se puede englobar en el sentido de que todas las habilidades que están relacionadas con esa resiliencia van a estar mejor trabajadas en personas que hacen deporte. Entonces, pues que sepáis, todos aquellos en este caso que ya estéis haciendo deporte, que casi sin saberlo y de manera indirecta os está ayudando a ser más resilientes y a generar mejores estrategias de afrontamiento, que es algo, una capacidad, una característica muy, muy interesante.
Ahí quizás sería interesante, ahí para tirar una piedra a nuestro favor, a nivel del tipo de distancia que hacemos y todo, y también los que escuchen, entiendo, bueno, no entiendo, o sea, sería, la hipótesis sería mejor decir, y si, por ejemplo, en corredores, cuanto más distancia, por ejemplo, recorren o se preparan, más consiguen desarrollar esa capacidad en otros ámbitos. Me parece interesante como pregunta, ¿no? Decir, no que te la haga a ti, porque a lo mejor me dices, oye, pues Javi, para eso tendría que buscar información.
No, pero es verdad que es interesante lo que dices, pero creo que desde una perspectiva un poco más emocional, la capacidad de resiliencia ya no habría que hilarlo tanto con incluso las distancias o incluso, vale, la cantidad de retos, sino con la propia dureza, en el sentido de que una persona que va, por ejemplo, a enfrentarse por primera vez y quizá única a una maratón, vamos a poner el ejemplo específico, sí, a lo mejor experimenta un nivel de dureza de todo ese proceso que después le hace generar esas estrategias de afrontamiento activo en lugar de evitación a otros problemas de su vida. Y a lo mejor hay personas que están acostumbrados o tienen más habituación de años corriendo largas distancias y quizá esa magnitud de las emociones no les genera tampoco esa necesidad de desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Entonces, no lo hilaría tanto con esa distancia, sino con la propia dureza o con la carga cognitiva que tiene un entrenamiento o una competición en particular. Al final, que lo he dejado un poco ahí cuando hemos empezado a hablar de la resiliencia, la he dejado un poco en stand-by por lo que hablábamos, porque creo que es un término que, como decíamos, en pandemia se habló mucho de lo importante que fue para los deportistas. Y se ha visto que no solamente es necesario en tiempos de pandemia en los que los deportistas se supone que estábamos más preparados para sobrellevar mejor la situación, sino que al final nos puede, dentro de la perspectiva vital, ayudar el deporte a generar, como digo, vamos a etiquetarlo como modos de afrontamiento mucho más proactivos y con mucha más iniciativa que aquellas personas que quizás no practican actividad física.
Vale. No, eso la verdad que es bastante interesante, pero a mí sí que sé que mentalmente, como me lo estoy llevando cada vez que ibas dando la explicación a los retos, ¿no? A esa parte, y sé que no es solo, exclusivamente por eso, ¿no? Que a lo mejor también por ese día a día y lo que dices tú también por la carga quizás cognitiva que supone para mí un maratón a día de hoy no es lo mismo que lo que supone para una primera vez, por ejemplo, que a priori, ¿no? Sobre el papel, a lo mejor, vale. Vale, no, la verdad que esa parte también sí que es interesante y yo creo que es algo que se nota y que nos va modelando. También creo que por la madurez propia, pero yo, por ejemplo, es algo que en mi caso personal sí que he experimentado bastante, ¿vale? Y también cuando empecé con el proyecto, con el podcast, con todas las redes sociales y todo, como que vas viendo que vas superando niveles y te vas adaptando a cosas que dices, si me lo hubieran dicho hace 4 años, no
lo creería, ¿verdad?
Claro. No creo que hubiera dicho que sí, yo me iba a adaptar a eso. Y es complejo, pero sí que creo que el deporte también tiene bastante de eso y el planteamiento de retos, ¿no?
Eso es, totalmente. Al final, muy buena metáfora esa que has dicho, para volviendo un poco a simplificar y sacando de los datos, como digo, científicos,
Sí.
alguna conclusión un poco más llevada a metáfora o a algo que nos podamos llevar un poco como pensamiento, como anclaje a nuestro día a día. Al final, la resiliencia, Javi, es como un videojuego. Al final vas pasando niveles, como tú has dicho, ¿no? Entonces, tienes que generar estrategias. Algo que al principio parecía imposible, echar la vista atrás y ahora es realmente fácil de superar, y eso pues nos ayuda, ¿no? Y como digo, al final es bastante evidente también que el deporte o la práctica de running genera un poco esta capacidad, pero es que los datos nos dicen que es así y creo que todos nos lo podemos llevar a nuestro terreno. Entonces, si hay alguien que todavía se esté pensando un poco si introducir la práctica de cualquier deporte en su día a día, a futuro, siempre se habla, ¿no? Y estamos muy acostumbrados, sobre todo eso, en divulgación, en podcast, en redes sociales, de realmente dentro de 10 años ganarás las medallas que ahora con las que estás soñando, ¿no? En el sentido de los
Claro,
retos deportivos y estas
sí.
cosas. Pero ya no solamente en cuanto a retos deportivos, sino en cuanto a cómo vas a ser dentro de 10 años y lo fácil que te va a ser gestionar algunas cuestiones que ahora te suponen una gran dificultad, ¿no? Y te hacen un poco aumentar tu malestar o tu ansiedad. Realmente el deporte te puede venir bien para ir un poco ganando un montón de experiencias.
Vale. Pues nada, con eso yo creo que nos quedamos con este tema de la resiliencia. Y bueno, también para hacer un pequeño paréntesis aquí, comentar que creo que en este caso es un episodio en el que quizás la gente lo está oyendo y piensa en muchos casos personales. Así que también les invitamos a que ya sea al final el episodio, pues ya como sabéis, pues se avisará por email, por Instagram, en el propio Spotify, sobre todo en Spotify es donde hay más posibilidad de interacción. Así que esperamos también vuestros comentarios y experiencias si realmente resuena esto con vosotros, ¿vale? Antes de pasar al siguiente punto, que sí que teníamos por aquí pendiente, hablar de que este me parece también súper interesante, que es la creatividad. Y cómo
Exacto.
podría llegar a estar relacionado, ¿no? con la actividad física. Así que, de nuevo, otra vez, ilumínanos.
Bueno, aquí también creo que era importante porque aquí las primeras áreas que hemos hablado, un poco resiliencia, depresión, algo un poco más de, pues eso, de afrontamiento y este tipo de cuestiones, pero no solamente, y aquí ya entramos en, como decíamos al principio, en terreno ya menos conocido o menos típico. Es verdad que sí que incluso yo a nivel de divulgación algunas veces he hablado, ¿no? Pues de lo beneficioso que es, por ejemplo, salir a correr antes de ir a trabajar, pues para despejar la mente, para precisamente ampliar el foco. Pero es que para lo que es concretamente la creatividad hay una gran, 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 Javier, cantidad de evidencia científica que nos indica de los efectos buenísimos que tiene el deporte para ello. Y al final, el ser una persona creativa, que aunque aquí también creo que hay un pequeño mito que romper, ¿no? Porque es muy fácil definirse como no creativo, ¿no? La creatividad también se entrena, es decir, creo que es algo que está muy relacionado con esa plasticidad neuronal y saber también que hay muchas, muchas formas y muchas pequeñas estrategias, aquí metiendo el tema, pero se puede llegar a aprender a ser creativo, que no es algo con lo que
Vale,
nacemos,
como
es
un
algo que se
talento
puede llegar a
innato, ¿no? Que
entender.
muchas veces se piensa,
Eso.
vale.
Vale, entonces, bueno, aquí en este caso no voy a entrar en concreto en un artículo específico, sí que voy a hacer referencia a una investigación que me parece chulísima y para lo mismo, todos los psicólogos deportivos que me estéis escuchando, creo que tiene que ser una investigación como de referencia para aprender y para aplicarlo con vuestros pacientes, ¿vale? Que en este caso me voy un poco más cerquita de una revisión que se hizo en el 2021 por parte del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia, en el que se hizo una revisión, Javier, sistemática de investigaciones acerca de deporte y creatividad de un periodo de 25 años, ayer nada,
Vale,
¿vale? A nivel
vale.
europeo, ¿vale? Sí que es cierto que puntualizando que no solamente relativos a deportes individuales o running, sino también a deportes colectivos o de equipo, como puede ser fútbol, baloncesto, etcétera, ¿vale? Y además en distintos grupos de edades. Y como digo,
Vale.
creo que puede ser para aquellos que ya no solamente que se dedican a esto, sino que les interesa el tema, un estudio de referencia porque añade información y conclusiones de un montón, ¿vale? Un montón, todas esas investigaciones y esos datos que nos dan conclusiones tan interesantes como que realmente sí que existe una relación positiva directa entre el tiempo que se dedica a practicar deporte y los niveles de creatividad. Y además, esto ocurre, Javier, desde la infancia. Y aquí es donde viene el dato por el que he seleccionado esa conclusión, ¿no? Y es que, por ejemplo, en muchas ocasiones se habla de fomentar el deporte en niños, ¿no? Por el tema de combatir la obesidad infantil, de los valores de la nutrición, ese tipo de cosas que me parecen estupendas y es fenomenal, ¿no? Pero también se debe fomentar un poco la práctica del deporte precisamente porque creando a niños creativos, o sea, creando niños deportistas, perdón, estamos creando a adultos creativos, ¿vale?
Vale,
Y
sí, que había
además,
sonado ahí un
exacto.
poco raro, vale.
Sí. Creo que la
Sí.
conclusión ha quedado, ¿no? Ahí.
No, no,
Que
totalmente, sí.
hay que, digamos, fomentar el deporte para que esto desde edades tempranas, para que en el futuro podamos encontrar adultos que realmente algunas variables cognitivas asociadas a la creatividad la tengan mucho más desarrollada, ¿vale? Como puede ser la fluidez, la flexibilidad, ¿vale? Cuidado porque esto también se trabaja mucho en terapia, lo que es la rigidez cognitiva y la flexibilidad cognitiva, ¿vale? Muchas veces la rigidez va orientada con esa visión de túnel de tener que hacer las cosas como se han hecho siempre, de tener que ser uno mismo o una misma como se ha sido siempre, cuando en realidad la flexibilidad es algo que aporta, ¿vale? Muchos más beneficios en nuestra vida, ¿no? Pues eso también tiene que ver mucho con la creatividad y es un factor de personalidad, ¿vale?
A la hora
Entonces,
de, por ejemplo, afrontar terapias, me refiero, es algo que tú como psicólogo categorizas, digamos, o sea, en el sentido de obviamente encontrar a las personas como más rígidas en ese sentido y más flexibles. Iba por ahí un poco porque no me he enterado yo del todo bien.
sí, en efecto. Es
¿Sí?
decir, bueno, esto no lo encontramos. Puede ser en terapia o no, Javier, en el sentido de que,
Bueno, claro.
claro, sí que es verdad
Vale.
que, como digo, la rigidez cognitiva muchas veces limita mucho. Cuando, por ejemplo, empezamos a detectar según qué tipo de creencias limitantes, empiezas un poco a rascar, en este caso, en el contexto específico de la terapia, y sí que ¿no? se desgrana que la persona pues, es poco flexible a nivel cognitivo. Es decir,
Vale.
sigue un poco esa visión de túnel que al final hace que todo lo que se salga un poco de esa expectativa o todo lo que salga un poco de ese hábito que tiene se interiorice como muy negativo, por así decirlo, ¿vale? De una.
Impuesto por el contexto, por situaciones, depende, o sea, esa persona más rígida, digamos, ¿por qué puede venir ese nivel de rigidez? Perdón que te lleve por aquí, pero
No,
me
tranquilo,
parece
no pasa nada.
interesante.
De hecho, normalmente tiene que ver mucho más con características de personalidad o
Vale.
incluso también con los propios hábitos. Esto, por ejemplo, muchas veces tiene bastante que ver a veces con el tema laboral, ¿no? Si al final personas que se han dedicado 20 años a la misma profesión en el mismo puesto de trabajo, ¿vale? Sobre todo en generaciones anteriores, ¿no? Que estaba mucho más extendido estar toda la vida laboral en el mismo puesto, cosa que
Sí.
ahora parece como algo bastante, bastante complicado, pues cuando ese trabajo cambia o hay algún tipo de cambio familiar, cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Entonces hay como una rigidez que, no, que a la persona le provoca mucha emocionalidad negativa porque se sale un poco a lo que esperaba o a cómo esa persona espera que tiene que ser todo. Es decir, la
Vale.
rigidez cognitiva tiene que ver mucho con no salir un poco del camino que me he marcado para mí mismo, para mí misma, ¿no? Y al
Vale.
final la flexibilidad supone un poco, pues eso, dar más curvas en ese camino y tiene mucho que ver con la creatividad por eso, porque al final no, ante la resolución de un problema o ante, concretamente en el ámbito laboral, una gestión que tengamos que hacer para algún cliente, para algún paciente, para lo que tengamos cada uno en su contexto, si somos flexibles siempre vamos a encontrar nuevas formas de solucionar ese problema.
Vale.
Entonces, la flexibilidad realmente tiene que ver mucho con la creatividad y, como digo, se puede llegar a cultivar, por así decirlo, desde la infancia, ¿no?
Vale.
Entonces, claro, cuidado porque otra conclusión más una de las conclusiones también que aparece en este estudio, ¿vale? En esta revisión, como digo, sistemática, es que realmente no es necesario, parecido a lo que comentábamos en una de las investigaciones anteriores, no es necesario realmente llegar a ser un atleta profesional o un atleta con un nivel muy top, realmente para llegar a tener beneficios en la creatividad del deporte, sino que las
Vale.
personas que también practican deporte a nivel recreativo, salir a pasear, salir a caminar, salir a correr esporádicamente con la bicicleta, ¿vale? Ese tipo de deporte un poco más que se hace por disfrute, sin ponernos ningún objetivo de resultado, sin ponernos ninguna marca, ningún tiempo, también tiene más puntuaciones más altas en los test de pensamiento creativo, ¿no?
Vale.
Entonces, creo que es algo que también que se tiene que saber, que realmente no es necesario correr maratones para que realmente el running o el deporte favorezca tu creatividad. Aunque sí que es cierto que también se ha investigado en atletas olímpicos, en atletas muy top, ¿vale? Que lo mismo, en esa misma variable relativa a la flexibilidad cognitiva, se ha visto una relación, digamos, proporcional entre mayor nivel deportivo y mayor flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, pues, eso nos puede servir de inspiración o de motivación para saber que a más deporte, pues más creatividad. Pero que realmente no hay que llegar a un punto, digamos, de ser un runner super top para que realmente mi flexibilidad en concreto o mi creatividad en general se vean beneficiadas.
Y en ese sentido, hablando de creatividad, otro marrón, ¿vale? Para ti. Y en ese sentido, hablando de creatividad, a mí se me ocurre una cosa porque, bueno, al final el trabajo ya sea en creación, digamos, de contenido, a mí me ocurre muchas veces que es como tiro de esa creatividad y es cierto que cuando estoy encerrado, a lo mejor en casa, con un trabajo, eso, lo que se suele decir, un trabajo muy urgente, no doy rienda suelta a mi creatividad, me es muy difícil cambiar el foco, ¿no? Es decir, estoy haciendo a lo mejor planificaciones de corredores y atendiéndoles y de repente tengo que cambiar el foco e intentar ser creativo para hacer una publicación para Instagram, por ejemplo. Y me es muy complejo y es cierto que alguna vez, pues lo típico, esto sobre todo se escuchaba con el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Es como que hacía todo paseando, hacía incluso las reuniones las hacía paseando. ¿Hay algún tipo de relación en ese sentido? O sea, ¿esto es algo real? Me refiero, ¿tiene algo que ver la propia actividad física con la creatividad en un momento, con esa parte de desconexión? O sea, en directo, por decirlo de alguna manera, en ese mismo momento en el que estás paseando, ¿sabes algo de esto o te estoy metiendo otra vez en un
No, no, tranquilo, tranquilo. Aquí, al final, en estos casos, volvemos a tirar un poco de una relación más fisiológica. Al final, cualquier actividad nos aporta una serie. Hablamos siempre de endorfinas, pero realmente hay muchos más neurotransmisores que lo que hacen es que haya una mayor actividad neuronal que cuando tenemos que afrontar un problema, ¿vale? O ya no un problema, sino pues es un cambio a lo mejor de enfoque o de pasar de. A mí, de hecho, esto mismo que tú comentas, sabes que me pasa completamente. Sí. Igual estoy con un caso de una persona, pues eso, deportista, que luego tengo que grabarme un vídeo para PsychoRun Project, que luego tengo un. Y es como, ostras, ¿no? Que cambie. Entonces, muchas veces, cosa que de hecho, precisamente hoy he hecho, antes de, por ejemplo, esta grabación, el centrarnos a hacer deporte y desconectar un rato, tiene, por un lado, puede aportar un poco esa mayor claridad por un aspecto puramente de los neurotransmisores, ¿vale? Y, digamos, por un elemento un poco más fisiológico. Y, por otro lado, por una cuestión puramente conductual. Normalmente, cuando estamos enredados, bueno, conductual y cognitivo, cuando estamos enredados en algo y no le vemos un poco la situación, el tiempo fuera, el pasar nuestro foco de atención a otra cosa, ¿vale? Hace que directamente un poco el nivel de preocupación, de activación que tenemos, digamos, cognitiva sobre ese tema baje. Entonces, es cuando puede venir un poco ahí la claridad, ¿no? Entonces, es muy beneficioso, por ejemplo, el deporte y concretamente el running en ese sentido, ya no solamente por esta cuestión más conductual, sino también por algo que tiene que ver más con nuestros pensamientos, que es ese foco de atención. Al final, si somos capaces de ir modulando y cambiando el foco de atención de una cosa a otra, nos favorece un poco ahí el que cuando volvamos a centrar la atención en algo que requiere de más demandas, por así decirlo, tengamos un poco una visión más calmada y más tranquila. Resumiendo, sería un poco por dónde pueden ir los tiros en ese sentido. Pero bueno, tiene su fundamento, obviamente. De hecho, por ejemplo, nos pasó, ¿no? Para este podcast, me pasó a mí, yo quería hablar un poco de determinadas ideas, llegué a un punto a hacer un esquema de qué investigaciones, qué variables quería buscar. Llegamos a un punto en el que no ves cómo salir, pues me voy a ir a correr un rato y ordeno mis ideas. Y es que un día a veces, cuando estás con el foco de atención puesto en otra cosa, ya no estás prestando tanto atención a lo mal que te sientes por no saber encontrar esas situaciones, cuando a veces la solución aparece. Y también tiene mucho que ver con esa claridad o esa flexibilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, sí que tiene su sentido y tiene su base. Y bueno, al final lo que decía al principio de hablar de esta variable, se habla mucho de salir a correr como antes de trabajar como manera un poco de afrontar el día con más energía, ¿no? Y también con más creatividad en ese mismo sentido. Hay mayores conexiones neuronales, se está moviendo más, ¿vale? Entonces, eso nos va a favorecer que si estamos con un nivel de activación mucho más plano.
Vale. O sea, te lo comentaba sobre todo porque yo sí que es algo que personalmente noto y ese, aunque igual suena cliché, ¿no? El desconectar para conectar, ¿no? Como esa parte de decir, en un trabajo más o menos creativo, más o menos digo porque es eso, no soy Leonardo da Vinci, o sea, no necesito hacer nada especialmente alucinante, pero sí que a veces te ves que dices que esto, o quieres hacer una publicación para Instagram y estás pensando en las mismas que ya has hecho, ¿no? Es como, vale, es mucho más fácil que yo tire del mismo formato, por ejemplo, que realmente ante un tema de, bueno, cinco claves para el maratón, por ejemplo, ante un tema como ese, decir, joder, ¿cómo lo puedo hacer realmente de manera creativa? Y es como, vale, vamos a darlo, yo ya tengo eso ahí, voy a darle un espacio, pero necesito desconectar de eso, el foco atencional que se vaya a otro lado, ¿no? No estar a lo mejor decir, voy a parar un momento y voy a ponerme a contestar a deportistas, por ejemplo. Pues no, seguramente eso no es lo que me vaya a llevar a decir, ostras, pues la publicación la puedo hacer de esta manera, ¿no?
Eso es. Sí, además, como digo, al final hay que pensarlo ahí de manera simplista en parte cognitiva y parte conductual, es decir, que mi foco de atención esté en otra cosa, ¿vale? Y que también me permita tener un tiempo fuera, el que se lo pueda permitir. Obviamente aquí también estamos poniendo ejemplos de nosotros y un poco el cómo lo trabajamos, pero bueno, esto llevado, o cada uno de los que nos estén escuchando, no se lo puede llevar un poco a su práctica, ya no solamente laboral, sino también personal. Cuando tengas que afrontar algo que ese tiempo fuera de esa actividad te va a aportar un poco esa calma que necesitas, y el deporte en concreto te va a aportar un poco esa actividad neuronal que va a hacer que cuando vuelvas a poner tu foco en la situación, realmente te puedan venir más ideas. Pero ojo, también aquí es cierto, yo siempre bajo un poco los pies a la
Vale.
tierra, que como decía, al ser creativo se aprende y hay muchas herramientas, esto es
Vale.
un poco del podcast, del tema, pero hay muchas herramientas que se pueden aplicar o que se pueden llegar a poner en incluso pequeños juegos, pequeñas estrategias, que trabajan mucho en departamentos de recursos humanos, este tipo de cosas, para llegar a ser un poco más, o llegar a percibirte un poco más creativo o creativa de lo que ahora te percibes, ¿no? Entonces, de verdad que es algo que se entrena.
Vale, también entiendo que quizás en esta situación con muchísima información disponible, el otro día oí hablar de la gestión del conocimiento, que nunca lo había oído, ¿no? De cómo preseleccionar la información para no caer en, ah, esto me gusta, y luego lo meto en notas de no sé dónde y esas notas se olvidaron para siempre,
Para
¿no?
siempre. Sí,
¿A
sí,
cuánta
sí.
gente le habrá pasado esto, ¿no? A mí también.
Bueno, sí. De hecho, el tema de la gestión de conocimiento es un tema que me gusta mucho y bastante. Lo he trabajado bastante, sobre todo cuando me orientaba más, como digo, en ese pasado que tengo en temas de recursos humanos. Y ayuda muchas veces el hueco para gestionar conocimiento, precisamente a ser más creativo o a disponer de más información y más flexibilidad. Pero bueno, eso para el que quiera, digamos, ahondar un poco en el tema y en herramientas, en programas, en aplicaciones y este tipo de cosas, hay mucha, mucha, mucha información y muchas formas de realmente ser más creativos en el trabajo. Y el running, ojo, y el deporte, por supuesto, tiene y debe que ser una de ellas.
Y nos ayudará, ¿no? Y en este caso, en este ejemplo, podríamos hablar, porque sí que te he sacado yo un poco
Ah, tranquilo.
del ejemplo, de temas quizás más estructurales, ¿no? Realmente estabas dando como también desde la niñez, de cómo influye, ¿no? De que es un cambio más a nivel de estructura, podríamos decir, no solo, porque es lo que has dicho, el ejemplo que yo te he puesto es más conductual.
Eso es, sí. No,
Vale.
pero a pesar de ese ejemplo, creo que también cabe remarcar eso, que el tema de la creatividad infantil, por así decirlo, también se beneficia por ir inculcando, ¿vale? No es que estemos creando atletas, ¿no? Y maratonianos, como veíamos el otro día, de menores, pero sí que, ojo, ir inculcando esa serie de hábitos. Y al final también aquí hay una cuestión que a mí me gusta mucho, me parece muy bonita hablarlo con los deportistas que llevo, que tienen familia, que tienen hijos, es que estamos dando un aprendizaje vicario, un modelado. Es decir, si nosotros a nuestros hijos nos ven esforzándonos, nos ven que nos sentimos bien, que lloramos de alegría cuando cruzamos una meta, este tipo de cuestiones, ¿qué me van a inculcar o con qué se van a quedar ellos, ¿no? Pues con lo
Claro.
bonito que es realmente el deporte y con lo que les puede ayudar y a querer ser como papá, como mamá y este tipo de cuestiones. Entonces, sin tener que obligar, que esto entramos en temas de psicología de la educación, pero sin tener que obligar a que nuestros hijos les guste y sean como nosotros, siempre va a quedar un pozo de ostras, de lo bueno realmente que es practicar deporte porque lo hemos, digamos, mamado desde pequeños, ¿no? Entonces, que eso no se olvide y concretamente los efectos que pueda tener en la creatividad.
Vale, perfecto. Y en ese sentido, voy a volver a hacerte otra trampa también. y es comentar a los oyentes, ¿vale? Que estén ahora. Teníamos pensado entrar en más temas, pero yo creo que podría ser interesante sacar un episodio, un segundo episodio de esta temática, es decir, qué beneficios a nivel mental nos puede traer el running a través de, o sea, a nivel mental nos puede llevar el running más allá de los beneficios típicos que se pueden conocer. Y teníamos bastantes ideas, lo
No.
único que yo, sí, yo voy a hacer un llamado a los oyentes, como ya ocurrió, me acuerdo, con el episodio de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que los seguidores más fieles lo podrán recordar, y sería que, sea por donde sea, en esta semana que publiquemos el episodio, que dejéis tanto en publicaciones de Instagram, que podremos hacer alguna conjunta, David y yo, como a través de Spotify, que ahí siempre podéis escribir, el emoji o el símbolo de un cerebro para saber que realmente queréis que esa segunda parte salga. Y si no, no habrá trato. Entonces, es verdad que la última vez que comenté lo del corazón y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, muchísimos pusisteis un montón de corazones por todos lados. Así que os animo a que nos dejéis unos cerebros para que tengamos bien ese saber que queréis ese segundo episodio. No sé tú cómo lo ves, que esto no te lo esperabas. Aquí sí que
No
te
pasa
pillaba.
nada, yo fíjate, me obligo a ser muy flexible. De hecho, desde esto, hilándolo un poco con nuestra experiencia personal, al final yo creo que cualquier autónomo, en este caso que nos esté oyendo también, estamos hablando de atletas, de deportistas, cualquier autónomo también creo que tiene que ser flexible. Y de hecho,
Sí.
es algo que yo llevo cultivando ya unos años. Y bueno, me parece, por supuesto, una idea estupenda. Al final, este es tu espacio también al que yo de vez en cuando me asomo un poquito y encantado de hacerlo. Y espero de verdad, porque hay muchos temas. Hemos hablado un poco de la infancia, también sabéis, ¿no? Los que me conocen o trabajan conmigo, que también trabajo mucho en temas de todo lo contrario, de personas mayores, y creo que también hay algún beneficio extra que, igual que hablamos de lo que, del legado que dejamos, de cómo nos planteamos el futuro y los beneficios que el deporte pueda tener ahí, no doy mucho más pistas, incluso también para nuestro propio crecimiento personal, nuestro autoconcepto, etcétera, que creo que puede ser interesante seguir desgranando.
Vale, pues sí, pues yo eso, hago ese llamamiento a que nos dejen cerebros por todos los lados que puedan. Y luego, pues lo último, David, para cerrar, sí que como siempre, que comentes un poco dónde pueden encontrarte.
Por supuesto. Me podéis encontrar a través de las redes sociales, concretamente en Instagram, ¿vale? Arroba psicoram, ¿vale? PSICO, ¿vale? Run,
Vale,
por así
eso
decirlo.
es,
Que a
vale.
veces alguien me ha escrito al mail y luego no ha llegado. Barra baja project, ¿vale? Con J, ¿vale? O en el mail psicoramproject igual, ¿de acuerdo? Todo seguido, arroba gmail.com. Y ahora mismo, pues eso, tengo aparte un poco todos los servicios que hago, como puede ser este podcast o los talleres que hago para grupos de atletismo, club de running, etcétera, tanto a nivel presencial como online. Tengo abiertas plazas, ¿vale? Para estos próximos
Vale.
meses que vienen de la primavera con algún que otro reto maratoniano por ahí, de este servicio de acompañamiento psicológico al corredor. Y además, animaros, la primera entrevista inicial, que es cortita, es gratuita, ¿vale?
Vale.
Entonces, para un poco que os animéis a contarme vuestra problemática, el reto que tenéis, lo que buscáis, o cómo crees que yo explicarte cómo crees que te podría ayudar.
Vale, perfecto. Pues igualmente lo dejaré todo como siempre en la descripción y los estudios que lo habías comentado antes también para que ellos lo tengan en cuenta en el artículo de blog siempre asociado, que bueno, en la newsletter también cuando lo envío lo podéis encontrar ahí y todo. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias David y espero que la acogida sea buena y podamos vernos otra vez hablando de esto.
Muy
Muchísimas
bien.
gracias.
Gracias a ti, Javier.
Chao.